desde mi punto, estamos en una relación simbiótica, ¿no? Son dos principales potencias económicas del mundo que lo que, digamos, lo que hacen es trabajar en conjunto, aunque no parezca a veces cuando discuten, y también, digamos, con sus políticas setean lo que es la política económica mundial, más o menos, ¿no? Digamos, y a ver, para que entendamos, si hay algún movimiento en el tipo de cambio de China, tiembla el mercado mundial. Y por otro lado, lo que podemos interpretar también es esta, de quién es la dependencia. Es como el dicho, ¿no? Si yo debo 100 pesos, el problema es mío. Si debo 1.000.000 de pesos, el problema es del otro, digamos, ¿no? Entonces, en esta situación en la que estamos, en la cual hay un déficit comercial claro todavía de Estados Unidos sobre China, digamos, y depende mucho, digamos, las compras de uno y del otro, digamos, las ventas, pero también, eso se podría decir, si se corta las compras, el primer afectado directo, después hay afectados indirectos, sería China, pero también China tiene, digamos, 1.2 billones de dólares del tesoro norteamericano, en bonos, digamos, ¿no? Que en este caso los puede vender en cualquier momento, si quisiera desatar una verdadera guerra comercial caliente, no es una guerra fría, por lo tanto eso, digamos, podría aplastar el dólar, ¿no? Tirarlo hacia abajo, y eso generaría también un ruido internacional y unas asperezas y unas fricciones aún mayores en la relación comercial. Entonces decir que, digamos, quién se ve afectado, digamos, en realidad, digamos, yo lo haría, y esto es en términos de economía, ¿qué intereses se ven afectados? Hay sectores de ambos lados del mostrador que se ven afectados, digamos, tanto en Estados Unidos como en China, actores, digamos, diferentes tipos de grupos, algunos se ven afectados, otros más, y por supuesto, como todo en economía, mientras algunos se afectan, otros se ven beneficiados, y por ahí tenemos que ver un poco también quiénes son los que están beneficiados, pero digo, si hay China se beneficia o se perjudica, o Estados Unidos y viceversa, yo creo que no es tan así.
Bien, ¿y hay alguien que gana aquí con la guerra comercial? Porque según lo que se desprende de lo que dijo, me parece que perdemos todos acá, ¿no?
A ver, digamos, desde mi punto de vista, sí, hay algunos ganadores, digamos, le puedo poner en el caso de, digamos, ciertos grupos, por ejemplo, si se quiere, industriales, por ejemplo, norteamericanos, que se ven, digamos, más aliviados con la competencia, que no dependen de productos chinos, de insumos chinos para producir, y evidentemente se van a ver beneficiados, digamos, ¿no? Digamos, ahora, si uno lo quiere ver como en el marco global, digamos, del consumidor global, y este proteccionismo no le sirve a nadie. Tenemos que arrastrarnos hacia la teoría internacional, y la teoría tanto de izquierda como de derecha dice, mire, si los países comercian libremente y el comercio es justo, digamos, y cada uno produce lo que es más eficiente y el otro, digamos, lo acepta de ese modo y puede producir otra cosa sin perder puesto de trabajo y más, ganamos todos, los beneficiamos todos, tanto los productores que venden a menor precio pero mayor cantidad y los consumidores. Obviamente, si tenemos políticas proteccionistas que podemos ver a lo largo de la historia, lo único que han hecho es, digamos, perjudicar a las mayorías y beneficiar a ciertos grupos de intereses por un determinado tiempo, y lo que podemos hacer en términos generales es que la mayoría de los países y de los dos principales potencias del mundo se van a ver perjudicados, sobre todo la gente.
Bien. Bueno, Pablo, usted, ¿cómo ve, cuál es su mirada acerca del futuro? Digo, esto, ¿por cuánto tiempo se va a extender? Si va a seguir siendo, según lo que le entendí, para usted todavía es una especie de guerra fría, comercial, pero fría, ¿no? ¿Hay riesgo real de que esta guerra fría pase a ser una guerra caliente comercial entre China y Estados Unidos?
Mire, yo veo el futuro, la perspectiva que hago es la siguiente, y me parece que es lo que se está dando. China, digamos, hay que tener un poco por ahí historia para dar. China desde el año 1949, cuando se declara, digamos, formalmente el comunismo, es algo que va más allá del comunismo, de un programa económico-político. Acá es una política de Estado nacionalista en el cual los chinos se perjuraron que nunca más iban a ser subyugados por una potencia extranjera, por un lado. Y por otro lado, digamos, hicieron un punto de inflexión, digamos, con un avance regional muy importante, y desde 1979, con la asunción de Deng Xiaoping, tiene una política de Estado para avanzar sobre el mundo a nivel internacional, digamos, y ser la principal potencia económica, política y militar del mundo. Ese es el eje chino, y China no se va a mover de eso. Cualquier injerencia hacia eso, digamos, China puede hacer algún cambio marginal, puede sentarse, puede negociar. Nadie lo va a sacar de esa política de Estado. Del otro lado tenemos Estados Unidos, que es la potencia preeminente, que es la que está por sobre todo todavía, y que ve con amenaza, digamos, el avance chino y también se puede hablar, ¿no?, el avance ruso. En algún momento, digamos, entre estas amenazas van a seguir comerciando, a China le interesa, a seguir avanzando económicamente, desarrollando su economía, Estados Unidos le interesa tener la supremacía económica, política y militar global. Bueno, veremos si en el largo plazo, en algún momento, eso produce una colisión por la escasez de recursos, por alguna ambición geopolítica, por alguna ambición espacial. ¿Cuándo se va a dar? Y probablemente no sea en el corto plazo, pero por ahí sí en un mediano y largo plazo. Digamos, esto va a poder pasar. Que eso que se puede, que se pensaría que en algún momento alguno va a ceder, va a decir, la verdad que tenías razón, yo ahora voy a bajar las expectativas, voy a ceder la tecnología militar, la tecnología satelital y demás, eso olvidémonos, eso no va a pasar. Claro. Hay que ver en el punto, como digo yo, en el punto final, digamos, recorrido, en el momento que las cuestiones se pongan más tensas y que haya un momento de tensión geopolítica, de escasez de recursos, en ese momento que uno no lo puede vislumbrar al corto plazo, pero por decir en el medio y largo plazo, ahí va a haber una colisión. Y en ese momento, por eso China se está preparando, está, digamos, insertándose en el mundo, digamos, militarmente, la venta de aviones, de drones, hizo un portaaviones, digamos, ciertas cosas, para estar preparado para cuando pueda llegar a pasar una gran, digamos, algún momento de tensión militar fuerte, y ahí creo que, bueno, y ahí se desatará, digamos, la gran batalla, pero bueno, no sea en el corto plazo, porque China sabe, lo que menos que los chinos son ignorantes o tontos, es el hecho de que en este momento continúa la inferioridad militar con los Estados Unidos. Entonces, mientras tenga la inferioridad militar, digamos, va a ser una especie de guerra y intentar negociar. No quiere decir que cedan o retrocedan.
Claro. Pablo, buenos días. Quería preguntarle en este escenario el papel que puede jugar Argentina o cómo se inserta Argentina en esta suerte de guerra fría. Lo vimos un poco con el G20, tratar al presidente argentino hacer equilibrio en la recepción de Donald Trump, pero también de Xi Jinping. Es decir, ¿Latinoamérica es también un escenario donde se libre esta batalla y qué papel le toca a Argentina?
Nosotros somos unos botes en un mar de portaaviones. Los portaaviones están para allá. Nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia a nivel. Nosotros estamos esperando y tratamos, como hizo, creo que hizo algo positivo. El gobierno trató de equilibrar, pues, lo que hizo ser un anfitrión equilibrista en lo que fue el último G20. Yo creo que es un dato que se puede destacar a favor del gobierno, si uno lo ve desde afuera. Digo, porque recordemos que tiene. El año pasado, siendo la economía interna, recibimos el espaldarazo de Estados Unidos vía el Fondo Monetario, por el espaldarazo norteamericano, por una cuestión de política exterior norteamericana. Digo, Maduro no se lo puede sacar del poder, Lula estaba por ganar la presidencia, si no lo metían preso, digamos, se tornaba populista América Latina. Entonces hubo una gran ayuda para que el presidente Macri pueda llegar a las elecciones, digamos, a termine bien su mandato, o lo continúe, digamos, ¿no? Ahora bien, digamos, Argentina, volviendo al tema, ¿cómo puede recepcionar esta situación? Esperar a ver cómo evoluciona la soja con la guerra comercial, esperar a ver si hay algún tipo de evaluación competitiva, el tipo de cambio se mueve en China, de alguna manera, o en Estados Unidos, como para, digamos, ver si, digamos, se produce esta fuga de capital, lo que se llama el flight to quality, digamos, esos capitales que se fugan cuando hay momentos de tensión internacional, se refugian en los bonos más estables, como son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Digo, estamos a la espera, digamos, no podemos hacer nada. Lamentablemente, vuelvo a repetir, somos unos botecitos en un mar con los portaaviones peleándose, y estamos esperando a ver dónde nos lleva el oleaje. El tema es lo que hacen los países, digamos, lo que habría que hacer desde el punto de vista de los países más serios es, bueno, estar preparado fuerte internamente como para que la dependencia externa sea lo menor posible, y en ese momento tomar las decisiones más inteligentes, porque lamentablemente lo que suele pasar es que tenemos, con toda la problemática doméstica que tenemos y la dependencia externa de la plata del Fondo Monetario, que también tenemos un swap con China por 20.000 millones de dólares, también tenemos negocios con Rusia, digamos, todo este escenario internacional en el cual uno está en el medio, ni que hablar los asuntos con China, digamos, uno no nos juega de la mejor manera a la hora de poder enfrentar las problemáticas globales.